Bueno, pues como bien ustedes saben, uno de los pilares fundamentales por los que nos movemos a diario es por trabajar en potenciar la autonomía personal. De hecho, por ello creamos la Fundación 360 para la Autonomía Personal y por ello estamos aquí, por dar difusión a todo esto, para impulsar y desde luego comprometer de una vez por todas a la Administración para que se tome en serio esto y se dé cuenta que la evolución de los servicios asistenciales ha cambiado y evolucionado a mejor. Por eso contamos cosas muy interesantes y para ello pues ahora vamos a hablar de un programa, una aplicación que se llama Vive Libre, pero antes, no sin pasar por presentar a quien, bueno, ha impulsado todo esto, que es ATAM, ¿no? Es una institución social vinculada a Telefónica y que se dedica a brindar apoyo a familias en instituciones, en situaciones, perdón, de discapacidad y dependencia. Y bajo este liderazgo, pues ATAM ha evolucionado hacia modelos de atención más inclusivos y sostenibles, adaptándose a los cambios tecnológicos y sociales pues de actualidad. Pero, como digo, esto no surge de una casualidad. Surge porque hay un equipo humano dirigido por personas. Y en este caso lo dirige Ignacio Izpun, que es el director general de ATAM y al que tenemos el estudio. Y le vamos a saludar. ¿Qué tal, Ignacio?
Hola, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí entre amigos.
Igualmente. Bueno, vamos a decirlo, es amigo, compañero de fatigas, como suelo decir, y además colaboráis mucho con COCENFE también, ¿no?
También, nosotros somos miembros de COCENFE desde prácticamente su fundación. Uh-huh. Somos una de las entidades estatales de COCENFE y compañeros de fatigas en la federación con fama.
Uh-huh. También. Oye, vamos a hablar brevemente de Futuro Singular, que entiendo que habrá una versión en breve, ¿no? Otra, sí. Después de la del 23, que acumula muchos éxitos y que de alguna manera ahí reflexionáis sobre el impacto de la tecnología en la salud y en la adopción de nuevos estilos de vida, ¿no?
Sí, exacto. Esto de Futuro Singular son unos eventos que empezamos a desarrollar en el año 2015 para reflexionar sobre todas las consecuencias que estaba trayendo la revolución tecnológica en nuestras vidas. Reflexionábamos sobre cómo el cambio tecnológico impactaba en nuestra manera de vivir y cambios en nuestra manera de vivir produce maneras diferentes de enfermar y de desarrollar discapacidades. Y representaba además, toda esta revolución tecnológica que vivimos representa un reto enorme, extraordinario, para todas las organizaciones sociales como las nuestras. Porque es un reto que tenemos que afrontar. Tenemos que ser capaces de entender, de comprender cómo sacar partido del enorme potencial que conlleva el mundo conectado por la tecnología digital para transformar los modelos de atención a las personas más frágiles, más vulnerables, uh-huh, con discapacidad o con dependencia, ¿no?
¿A ti te asusta la inteligencia artificial?
A mí no me asusta la inteligencia artificial porque no la entiendo.
¿La ignoras entonces?
Tengo a Héctor, que nos está acompañando, que es un verdadero experto en inteligencia artificial. A ver, la inteligencia artificial es como un fondo de saco, es una palabra que muchas veces utilizamos sin entender muy bien lo que significa, porque en realidad la inteligencia artificial es un término que engloba muchas técnicas diferentes que en última instancia nos van a permitir incrementar exponencialmente nuestra capacidad de computación de información y de conocimiento. Y como tal tiene un potencial enorme, extraordinario. Como pasa siempre con la tecnología, depende de cómo la utilicemos.
Claro.
La tecnología, o sea, lo que es la inteligencia artificial, puede tener un desarrollo enormemente positivo para la vida de los seres humanos, pero puede tener también su lado oscuro, como ha tenido todas las tecnologías. Yo suelo poner el ejemplo de la electricidad. La electricidad ha mejorado la vida del ser humano de una manera extraordinaria. Hoy no nos imaginamos una vida sin electricidad. Uh-huh. Sin embargo, con la introducción de la electricidad en nuestras vidas introdujimos una epidemia. Es la epidemia del insomnio. Hoy nosotros dormimos cada día de media 2 horas menos de lo que dormían nuestros abuelos hace 100 años. Y considerando que el sueño es el proceso fisiológico a través del cual nosotros llevamos a cabo la reparación celular, este cambio en nuestro estilo de vida está produciendo un impacto tremendo en nuestra salud. Así que la tecnología, bienvenida sea, pero tenemos que entender las consecuencias negativas que tiene y cómo utilizarla de la mejor manera posible, ¿no?
Izpun también ha enfatizado, bueno, Izpun, Ignacio, es sabiduría, es conocimiento, es paz cuando habla y sobre todo le entendemos, que es lo importante. Y Ignacio también ha enfatizado mucho en la necesidad de transformar las organizaciones sociales para adaptarse a un mundo alterado por la tecnología, como hemos hablado, promoviendo modelos más justos, sostenibles e inclusivos. ¿Cómo se traduce lo de justo, sostenible e inclusivo?
Bueno, nosotros somos una entidad que ha vivido siempre en el epicentro de la revolución tecnológica, porque somos una organización vinculada al mundo de Telefónica. Entonces hemos estado siempre muy observadores y muy atentos al impacto que la tecnología pudiera tener en nuestras vidas, desde todos los puntos y órdenes y puntos de vista, ¿no? Yo creo que está claro que con el desarrollo de esta nueva economía del mundo digital están surgiendo unas grandes corporaciones tecnológicas que tienen un enorme poder de negociación en el sentido de que disponen de mucha más capacidad de acceso a la información que la que puedan tener los usuarios. Desde este punto de vista, tenemos que velar por garantizar que la tecnología no afecta a la integridad física ni informacional ni a la privacidad de las personas más vulnerables. Es decir, a lo largo de la historia, cada vez que se ha desarrollado una nueva tecnología, desde los molinos de viento hasta la máquina de vapor o cualquier otra revolución tecnológica que se haya producido, en una primera instancia, todos los beneficios que producía la nueva tecnología siempre estaban en manos de los que poseían la tecnología, ¿no? Uh-huh. Era necesario que a continuación se desarrollaran nuevos modelos de instituciones que protegieran al grueso de la población y que ayudaran a que esa mejora de la productividad producida por la nueva tecnología llegara a todo el mundo, ¿no? Nuestra tesis es que con la llegada de la revolución tecnológica que estamos viviendo hoy en día, con el mundo conectado por la tecnología digital, vamos a tener ante nosotros unas enormes posibilidades de mejorar la vida de la gente, pero que eso no se logrará hasta que seamos capaces de crear, de generar las instituciones propias de un mundo digital.
Oye, y no tenemos esa incertidumbre de si un día hay un apagón que nos vayamos todos al traste, porque todo está en el teléfono, todo está en el ordenador, todo está en internet. En fin, es un poco anticuado hablar del papel, pero a veces que es lo que no falla, ¿no?
Bueno, yo soy un lector
en papel
apasionado. Yo leo mucho en papel, sí, sí.
Claro.
Y me gusta tomar apuntes en los márgenes del libro. Uh-huh. Y yo gasto muchísimos lapiceros y muchos sacapuntas. Uh-huh. Yo recomiendo no perder los viejos hábitos. Yo soy un apasionado y un enamorado del siglo XX. Uh-huh. Lo que ocurre es que no se puede vivir de la nostalgia.
Ya.
Hay que, cuando viene una ola, un tsunami como lo que estamos viviendo, uno puede resignarse o puede aprender a vivir con la tecnología que llega y trabajar para que el resultado de su aplicación sea el mejor posible para los seres humanos.
Y pueden convivir, claro.
Por supuesto, absolutamente.
Oye, desarrollasteis Vive Libre, ¿no? Que es una aplicación para potenciar la autonomía personal en general, ya no de personas con discapacidad, sino de la población en general, ¿no?
Sí.
Y para ello me vas a permitir que hable con Héctor Díez, que es el CEO de Vive Libre, y del que le voy a preguntar que nos cuente en qué consiste este proyecto tan maravilloso.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Un placer estar aquí hoy con vosotros.
Gracias por venir.
Pues Vive Libre, la verdad es que se puede definir como más que una aplicación, es el alter ego tecnológico de ATAM. Es una organización, una institución que hemos creado sobre dos pilares. Básicamente, 51 años de experiencia atendiendo a personas con discapacidad y dependencia que tiene ATAM y en los procesos que toda esa experiencia deviene. Y después, el aprovechamiento de la tecnología más innovadora que tenemos a día de hoy a nuestra disposición. ¿Con qué fin? Pues lo decíais un poco al principio, el crear soluciones de promoción de la autonomía personal y el cuidado para la salud.
¿Y cómo funciona? Quiero decir, yendo a lo práctico, ¿para qué nos sirve Vive Libre?
Vive Libre nos sirve para dotarnos de una serie de apoyos que nos permite vivir de manera más independiente. De lo que se trata es de crear servicios altamente personalizados que provean a las personas más frágiles con los apoyos que necesitan para retrasar una posible institucionalización. Estos apoyos van desde lo que podríamos considerar pues servicios de atención de emergencias hasta servicios de monitorización de parámetros biomédicos, de actividad y, sobre todo, a día de hoy, que es en lo que más hincapié estamos haciendo, en adentrarnos en el sistema preventivo, en sistemas de crear un modelo de atención que vaya más allá de la atención reactiva, la atención de incidencias que son ciertas, de incidencias que ya se han producido, a la anticipación de situaciones de riesgo que pueden devenir en incidencias y que de alguna manera podemos anticipar para mejorar la vida de las personas que atendemos.
Por ejemplo, yendo a un caso práctico, cuestiones de, por ejemplo, teleasistencia o cuestiones de apoyo, cuestiones de accesibilidad.
Sí, por supuesto. Teleasistencia, por ejemplo, es un término que a nosotros no nos gusta particularmente utilizar porque entendemos que está hasta cierto punto superado.
Claro.
Nosotros teóricamente nos gusta utilizar más el término promoción de la autonomía personal. Ahora bien, hemos acuñado un término que nos permite utilizar la teleasistencia, que es muy conveniente hablar de teleasistencia porque es lo que entiende la gente y que es lo que llamamos teleasistencia multifactorial. ¿Qué es la teleasistencia multifactorial? Pues la teleasistencia multifactorial básicamente es una forma de tener un sistema de atención ante emergencias que permite realizar una monitorización exhaustiva de la actividad de la persona dentro y fuera del domicilio, de variables contextuales, de variables del propio usuario, de parámetros biomédicos y poder prestar esa atención tanto reactiva como predictiva y de la manera menos intrusiva posible, respetando en todo momento la privacidad del usuario. En definitiva, te diría que lo que estamos haciendo y que define muy bien este concepto, al menos a nivel conceptual, es un cambio completo de paradigma. Los sistemas de teleasistencia convencionales se basan en dispositivos. Todo el sistema pivota sobre que determinado dispositivo provee una serie de funcionalidad. Nosotros estamos trascendiendo lo que consideramos que es el paradigma del dispositivo y estamos adentrándonos en el paradigma del algoritmo. Es decir, llevamos mucho tiempo trabajando en inteligencia artificial, que lo habéis mencionado antes.
¿Sí?
Es un concepto que ahora ha ganado cierta popularidad, sobre todo con las inteligencias artificiales generativas, pero que es un concepto que lleva con nosotros muchísimo tiempo y que nosotros llevamos aprovechando siempre que hemos podido para mejorar nuestros servicios. Y sobre este concepto de inteligencia artificial y de algoritmos avanzados, basamos básicamente nuestra propuesta de valor.
¿Vivelibre está conectado con recursos humanos para determinados servicios?
Sí. Sí, sí, así es. Vivelibre es un sistema de atención ante emergencias que en determinados momentos pues pone a disposición del usuario, bueno, pone al usuario en contacto con servicios de emergencia o con el propio familiar. Después, en cualquier caso, también tenemos proyectos concretos que estamos desarrollando tanto a nivel nacional, como es el proyecto Rumbo, como a nivel de Aragón, que es el proyecto ACAP, en el cual lo que hacemos es compaginar los servicios tecnológicos de Vivelibre con recursos de proximidad para poder pues proveer ese servicio 360 que de alguna forma nos permite crear una alternativa viable y más atractiva para el usuario y económicamente sostenible, digamos, desde el punto de vista de la administración, para permitir a ese usuario permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible. Y está siendo, pues la verdad es que un rotundo éxito.
Oye, con respecto al tema de la DANA, la verdad que estamos trabajando también en ver si hay protocolos de atención a personas vulnerables cuando ocurren este tipo de casos, pero intuyo que a lo mejor Vivelibre puede hacer una labor importante también si se conoce y está de alguna manera coordinado con servicios de emergencia en un momento determinado, ¿no?
Podría ser. Habría que estudiar casos de uso particulares porque en este caso nosotros nos estamos centrando en lo que conocemos y nos adentramos, digamos, en terrenos donde sabemos que podemos prestar ese servicio de valor añadido. La parte de atención ante emergencias, en el caso de Vivelibre, podría ser de utilidad, pero bueno, habría que estudiar el caso particular porque es verdad que a nosotros tampoco nos gusta adentrarnos en terrenos tan sensibles como son estos sin saber si realmente podemos ser de ayuda. Nuestra voluntad, nuestra vocación, siempre es una vocación de servicio. En el fondo Vivelibre nace de ATAM, entonces más que una vocación comercial, por así decirte, una vocación de servicio, y solo nos adentramos en aquellos campos donde sabemos que podemos proporcionar ese valor añadido.
Bueno, simplemente es porque hemos echado en falta pues medidas quizás a lo mejor tecnológicas, aunque claro, también las redes se han caído en momentos complicados.
Eso te iba a decir, que bueno, tenemos ahí Starlink, es verdad que Telefónica también está haciendo un gran servicio y ha recuperado la mayor parte de las comunicaciones, pero al final sí que nos basamos en esa infraestructura tecnológica para poder prestar los servicios.
También se nos olvida que los satélites están para algo, ¿no? Pero
efectivamente.
No sé si se podría enganchar con la tecnología actual. Ignacio, ¿cómo nace esto? ¿Por qué nace?
Vivelibre.
Sí.
Bueno, como he comentado antes, ATAN es que ha vivido siempre en el centro de la revolución y del desarrollo tecnológico. Ha sido testigo de cómo se fueron desarrollando desde principios del siglo. Pues, me voy a remontar todavía más atrás. Vive Libre nace coincidiendo con el nacimiento del microprocesador. Perdón, ATAN nace coincidiendo con la puesta en comercialización del microprocesador. Nuestra tesis es que en ese momento se produce un punto de inflexión en la vida de todos nosotros, porque a partir de ese momento se va generando un incremento exponencial en nuestra capacidad de procesamiento de información y de computación de datos, que transforma completamente los modelos de producción, cambia completamente los modelos de empresa y los modelos de organización social, cambia nuestra vida, incluso nuestra cosmovisión, ¿no? Y ese es un periodo que dura hasta principios de este siglo, y a partir de los inicios del siglo XXI, esa tecnología, esa capacidad de procesamiento de información, se conecta a través de Internet y posteriormente con el Internet de las cosas, y se va produciendo lo que llamamos el mundo conectado. Y esto nosotros lo vamos observando y empezamos a reflexionar sobre todo el impacto que este mundo conectado por la tecnología digital produce sobre la vida de las personas y sobre las organizaciones. Y en ese momento somos conscientes de que es necesario, como he comentado antes, desarrollar un nuevo modelo de institución social acorde con el estadio de la tecnología que vive la humanidad, ¿vale? Y como nosotros somos una entidad de utilidad pública, entendíamos que además reuníamos las competencias y las capacidades técnicas y todo el expertise después de 50 años atendiendo a personas con discapacidad y todo el conocimiento, por una parte de lo que es el sector de atención a personas y por otro lado de lo que significa la tecnología de procesos de información y de las comunicaciones, entendimos que era nuestra responsabilidad contribuir a generar el sustrato tecnológico que pudiera sustentar el nuevo paradigma de atención a personas con discapacidad y a personas en general en situaciones de salud vulnerable o de fragilidad, de manera que pudiéramos dar respuesta a los extraordinarios, enormes retos a los que se enfrenta hoy la sociedad.
¿Qué parámetros Vive Libre calcula? Entiendo que algunos son de salud, ¿no? Para que entre todos los que se calculen se le pueda dar, digamos, pues un soporte que potencie la autonomía personal de estas personas y sobre todo al final que la autonomía personal va a mejorar la salud de las mismas, ¿no?
Sí. Al final no se trata de desarrollar aplicaciones tecnológicas con funcionalidades chulas, ¿no? Cosas que sean muy llamativas. Y nosotros a veces pensamos que en ocasiones en el mundo actual se está utilizando todo el enorme potencial que tiene la nueva tecnología para seguir haciendo lo mismo que se hacía antes, pero con otros medios. Nosotros, lo ha explicado antes muy bien Héctor, entendemos que hay un salto cualitativo, no solo una cuestión de potencia, sino que además, si somos capaces de entender lo que nos puede ofrecer la tecnología digital en el sentido de que nos va a permitir manejar de otra manera la información, vamos a poder construir una manera diferente, primero de interpretar esa información, de generar conocimiento y de producir respuestas diferentes, adaptativas distintas a las situaciones en las que se encuentra la persona, ¿no?
Héctor, ¿está la tecnología a disposición de móvil, web?
La tecnología actualmente, sobre todo los servicios más avanzados, nosotros trabajamos con organizaciones y con la administración y todavía no está disponible al 100% para el usuario final. No obstante, ciertos servicios, digamos servicios esenciales, que sí que se pueden prestar y desde luego cualquiera que esté interesado puede acercarse a nuestra web o contactar con nosotros directamente por teléfono llamando al 920-2030.
Has nombrado antes la inteligencia artificial. ¿Qué trabajo realiza en la aplicación la inteligencia artificial?
Nosotros utilizamos la inteligencia artificial tanto en un ámbito clínico como en un ámbito operativo, por poner ejemplos así que son muy llamativos. Una de las barreras a las que te enfrentas en el momento, por ejemplo, de desplegar dispositivos en un domicilio es la necesidad de mandar un técnico al domicilio y muchas veces la aversión que tiene la gente, sobre todo la gente mayor o gente en una situación complicada, de que, bueno, pues una persona entre su domicilio, una persona que no conoce, y se dedique por allí a instalar dispositivos extraños que muchas veces ni comprende. Para solventar esto, hemos desarrollado una serie de algoritmos que lo que está basado en algoritmos genéticos, nuestra tecnología en este caso, que lo que nos permite es hacer ese despliegue en remoto. El usuario lo único que tiene que hacer es enchufar una serie de dispositivos, no se requieren ningún tipo de obra, y después los dispositivos se comunican entre sí, generan una serie de información que llega a nuestros centros de procesamiento de datos, y automáticamente, cuando hay suficiente información, estos lo que hacen es convierten, digamos, el domicilio en un plano de coordenadas, y a partir de ese momento ya se puede empezar a prestar servicio. Podemos hacer cosas, pues, por decir así, una funcionalidad, ¿no?, que puede resultar curiosa. Digamos que hemos desarrollado un sistema de GPS indoor,
¿no?, sí,
que nos permite localizar a la persona con una precisión de hasta 20 centímetros. Esto nos proporciona una información muy exhaustiva de la actividad. Podemos hacer un análisis muy exhaustivo de métricas cinemáticas, por ejemplo, velocidad de la marcha, tortuosidad de la marcha, utilización de apoyos, dificultades de inicio de la marcha, análisis de sedentarismo, de actividad de distintos tipos. Todo esto después tiene sus sinergias con el análisis de otro tipo de variables, tanto contextuales como del propio usuario, y que vienen en análisis que normalmente se podrían se harían en clínica, como por ejemplo análisis de fragilidad, que nosotros podemos hacer directamente a partir de los datos que el usuario nos proporciona con su actividad diaria en el domicilio.
Ignacio, déjame que hable de ATAN un poco. En los 50 años de trayectoria que lleváis, lleváis ya unos cuantos proyectos tecnológicos, ¿no?
Sí, nosotros siempre hemos sido muy intensivos en el uso de sistemas de proceso de información. Y además siempre lo hemos hecho desde nuestro prisma de entidad de utilidad pública, intentando contribuir al desarrollo de nuevas formas de hacer las cosas y desarrollando cosas que trascendieran a las propias necesidades de ATAM. Cuando todavía no estaban desarrollados todos los sistemas de comunicaciones como lo están hoy, pues nos basábamos más en aplicaciones informáticas, pero cuando llegó toda esta revolución del mundo de las comunicaciones fue cuando nos fuimos introduciendo también en el mundo digital. Pero sí, siempre hemos sido muy activos en la innovación tecnológica, y siempre, pero siempre en colaboración con organizaciones sociales del sector, entidades fundamentalmente del mundo de COCENFE, porque al final esta simbiosis entre las soluciones tecnológicas en remoto que desarrolla ATAM con las organizaciones que aportan los recursos de proximidad sobre el terreno, nos parece que es la combinación perfecta, ¿no? La combinación del elemento tecnológico con el humano. De ahí que nos sintamos tan orgullosos de formar parte de esta familia, de este mundo que es el mundo de COCENFE.
Tampoco puedo dejar de hablar de lo que hablaba al principio, de futuro singular, ¿no?
Sí.
Se llenan auditorios, se trae gente relevante, cuentan cosas muy curiosas, sobre todo a nivel internacional, que yo creo que el modelo actual español puede estar un poco agotado también.
Bueno, yo creo que futuro singular es fundamentalmente un espacio de reflexión. A veces tenemos que salir del día a día y ver las cosas con un poco de perspectiva para entender la trascendencia de lo que nos está ocurriendo, ¿no? A veces los cambios se producen tan deprisa que no somos conscientes del impacto que tiene en nuestras vidas. Lo que hemos aprendido a través de los diferentes escenarios o actos de eventos de futuro singular es que cuando cambia la tecnología y cambia nuestra forma de vivir, esto tiene consecuencias incluso en nuestra visión de la realidad. Cambia la visión que tenemos del mundo y la visión que tenemos del ser humano. Por eso hablamos de ciencia, de tecnología y de humanismo, porque es muy importante que no perdamos el norte de lo que significa el ser humano. Observarás que a mí me gusta utilizar poco la palabra persona, porque la persona es un ser humano jurídicamente protegible. Lo que hoy es protegible, mañana puede no serlo. Por eso nosotros siempre decimos, no somos una organización centrada en las personas, somos una organización centrada en los seres humanos. De ahí que hagamos estos eventos donde siempre ponemos en común la ciencia, la tecnología y el humanismo.
A mí el humanismo me gusta mucho. debería potenciarse mucho más en los vicios sociales, sobre todo en la parte de contacto y relaciones humanas. Me parece que es algo fundamental que estamos perdiendo. Y eso, pues, lo empezamos, no lo pagaremos caro, lo empezamos a pagar caro, yo creo, desde ya mismo.
Completamente.
Bueno, ¿tendremos futuro singular 2025?
No en 2025, porque requiere mucho tiempo la organización y en estos momentos, pues, tenemos otras prioridades. Pero te prometo que haremos uno próximamente.
Y yo quiero ir, ¿eh? Yo quiero, sí, ir. A quienes nos estén escuchando, desde luego les puedo decir que no es un evento al uso de estos que se hacen por rellenar, sino gente muy potente, con mucho conocimiento, mucha sapiencia, y que desde luego es importante para que absorbamos ese conocimiento y lo traslademos a nuestro día a día humano y desde luego profesional. Así que, pues, Ignacio, Héctor, muchas gracias por estar aquí y nada, seguiremos en contacto. O sea que, muchas gracias por todo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Gracias.